Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Hace 5 siglos que América Latina fue adiestrada para separar la naturaleza del hombre, del llamado hombre, que en realidad es la mujer y el hombre. La naturaleza por un lado, las personas humanas por el otro. En el mundo entero ocurrió este divorcio. Muchos de los indígenas que fueron quemados vivos por delito de idolatría no eran más que ecologistas de su tiempo que practicaban la única ecología que me parece vale la pena. Una ecología de la comunión con la naturaleza. Comunión con la naturaleza y el espíritu comunitario son las dos claves que explican la supervivencia de los valores indígenas tradicionales, a pesar de 5 siglos de persecución y desprecio. Durante siglos la naturaleza fue una bestia que había que domar, enigmática, extraña, traidora. Ahora que todos somos verdes, de la mano de una publicidad mentirosa hecha de palabras y no de hechos, la naturaleza ha pasado a convertirse en algo que hay que proteger. Pero en cualquiera de los dos casos, es decir, la naturaleza como objeto de dominación para arrancarle ganancias o como objeto de protección, está separada de nosotros. Es necesario recuperar el sentido indígena de la comunión con la naturaleza. La naturaleza no es el paisaje, está en nosotros y con nosotros vive. Eduardo Galeano. Partimos La Ventana de hoy día, un día jueves frío, como corresponde a un jueves de invierno, con Arnaldo, nuestro amigo, en el estudio.
Hola, Rosita, ¿cómo estás?
Bien, soy una sobreviviente del resfrío porque, como nos escuchan, no está Antonio en el programa, está resfriadito. Así que le mandamos un saludo
sí,
desde ya.
Yo estoy parecido.
Nosotros estamos ahí a punto de caer en el resfrío.
Sí, así que discúlpenos las y los auditores si es que de repente sale una tos,
una cosa así.
Un cough, exactamente.
Bueno, partimos con esta introducción porque hoy día queremos entrevistar a Rosa Wallace, de Modema, un movimiento de defensa del medio ambiente que se opone al proyecto minero portuario Dominga. A los que han viajado últimamente al norte habrán visto un no a Dominga. ¿De qué se trata esto? Esto está ubicado en la comuna de La Higuera, al norte de la región de Coquimbo. Y tenemos a Rosa Wallace en un contacto telefónico. Hola, Rosa. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? Es que está en el norte, pues está muy lejos.
Ahí está.
¿Me escuchas?
Sí, por supuesto.
Hola, tocaya, ¿cómo estás?
Yo más bien, gracias. Aquí con un viento más o menos de 80 kilómetros por hora. Y sí, así que estamos con bastante frío.
Ya. ¿Rosa?
Sí, buenas tardes.
Hola, sí, hablas con Arnaldo aquí de La Ventana.
Ah, mucho gusto.
Cuéntanos, a ver, partiendo. Tenemos aquí nosotros un listado de preguntas, pero voy a partir por la segunda pregunta, no por la primera, ya. voy a invertir el orden. Cuéntanos un poco sobre Dominga, sobre por qué los vecinos hoy se están oponiendo, sobre los discursos que aparecen en torno a Dominga, que es que va a traer empleo, prosperidad para el lugar. Cuéntanos un poco cómo nace el movimiento, por qué se están oponiendo hoy a Dominga.
Bueno, nuestro movimiento nació hace muchos años atrás, en el año 2007, a raíz de las termoeléctricas.
¿Ya?
Cuestión que ustedes saben y todo el mundo sabe. Que nosotros luchamos contra 3 termoeléctricas, las cuales las 3 se bajaron.
Ya.
La más reconocida fue de Barrancones, pero nosotros ya habíamos hecho un trabajo previo a ese. Y de ahí en adelante quedamos organizados, dijéramos, como ciudadanos, Movimiento de Medio Ambiente, Modema. Y ahora nos aparece esta otra problemática, que es la minera Dominga.
Claro.
Esta minera, ustedes saben que los dueños de esta minera son parte de Penta, ¿ya? Con el señor Delano a la cabeza. Por lo tanto, confianza no nos da ninguna, que con esos socios, ¿quién va a querer estar? Punto uno. Y luego, el problema social que se nos presenta, que son variados.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, es una división social porque la empresa, lógicamente, empieza a hacer ofertones a grupos de personas. Y entonces empieza la división social, porque ellos usan y abusan de la necesidad de la gente, ¿cierto? Por un lado. Enseguida hay otro que es muy relevante, que es la llegada de 9.700 trabajadores en una comuna que todos en la comuna son 2.000 trabajadores, o sea, 2.000 habitantes. Ustedes comprenderán que no quisiera ni pensar en la llegada de todos estos trabajadores en una zona que es súper tranquila, en donde todavía convivimos todos los vecinos.
Rosa, ¿y de dónde se proyecta que van a llegar los trabajadores?
A la mina.
Sí, pero ¿de qué parte de la región o de otras regiones?
Ah, no, eso no se sabe, porque ustedes saben que las mineras contratan estas contratistas y los contratistas traen a quien ellos encuentran, claro. No tienen su grupo de trabajadores. Por lo tanto, además, que muchos hablan de que va a resolver el problema laboral, yo le digo que no, porque los contratistas traen su gente. Y además la preparación aquí en la comuna no está preparada para recibir este tipo de trabajo. Claro. Y por lo tanto yo creo que más de 20 personas no creo que ellos contraten, además que los contratistas son los que contratan a esta gente, y por lo tanto no va a ser ninguna solución laboral a la comuna.
Claro, ¿verdad? Es decir, ahí se cae un poco el discurso de que vendría a traer prosperidad laboral a los trabajadores de la comuna.
Claro. Además, la gente cree que va a vender, que le van a dar la pensión y esas cosas. Ustedes saben que las empresas tienen todo resuelto. Ellos contratan empresas gigantescas que ofrecen el servicio de alimentación, servicios de aseo, servicios de todo tipo, y no precisamente a personas, ¿cierto? Así es que no es ninguna solución laboral, eso lo tengo claro y lo tenemos claro todos los que estamos en contra de la minera.
Rosa, partimos disculpa. ¿Sí? Te pregunto, partimos el programa haciendo una introducción, hablando sobre la naturaleza y la relación que tenemos con ella. Me gustaría saber, con respecto a esto, ¿qué efectos tendrá para los habitantes de la biodiversidad de la zona este proyecto que pretende extraer 150.000 toneladas de concentrado de cobre y 12 millones de toneladas de hierro?
Mire, hay dos cosas importantes. Primero, el acuífero. El acuífero, ustedes saben que la minería tiene derecho propio sobre el agua que encuentra en su camino, en su explotación. Y justamente, aquí tenemos un pueblo que es agrícola, ¿ya? Y el rajo sur de esta minera está por sobre el acuífero que nos provee el agua potable a nosotros hasta por 7 años, así no caiga una gota de agua. Por lo tanto, ¿se imaginan ustedes que ellos quieren retirar esa agua con 9 pozos que rodea el rajo y reintroducirla en la cuenca, cuestión que va a destruir, ¿cierto?, todo el sistema que baja al mar, y eso sería gravísimo, porque iba a correr muy rápido el agua, por lo tanto, ya esa agua incluso podría estar contaminada. Eso sería una gravedad absoluta. Y además, con estos vientos que nosotros tenemos acá, ni quisieran imaginar que el pueblo de Los Choros está como a 6 kilómetros de la mina. ¿Se imaginan ustedes? Entonces,
es un pueblo pequeño.
Dos rajos.
Es un pueblo pequeño de Los Choros. Nosotros estuvimos hace un tiempo atrás recorriéndolo y es un pueblo pequeño. O sea, se ve un impacto ambiental increíble ahí en la zona.
Terrible. Uh-huh. Mira, nosotros somos máximo 300 personas por pueblo, no hay más de eso. Así que imagínense ustedes la contaminación. Estaba viendo recién el programa de Quintero, la contaminación que existe allá. ¿Se imaginan ustedes eso mismo? Nosotros no quisiéramos ni ver esa situación acá. Ahora, el daño ecológico que esta gente es irreversible. Los daños ecológicos que producen estas tremendas empresas son daños ecológicos irreversibles, y este es un hotspot reconocido internacionalmente por la gran variedad de biodiversidad que existe. Imagínense ustedes que 200 científicos firmaron una declaración pública, ¿ya?, y avalan la biodiversidad que existe en este lugar, ¿ya? Además, acá se desarrolló un evento gigantesco el año pasado que se llamó Impact 4, en la cual vinieron 2.000 científicos de todo el mundo y ellos hicieron una declaración pública de cómo tendríamos que proteger esta zona. Entonces, aquí en la parte marina y continental existe una variedad increíble de especies, tanto flora y fauna, pero además está la Reserva Nacional de Pingüino de Humboldt, y
Así
está
es.
el 80% de esta especie en todo el mundo vive en esta zona. Además está el yunco, que es un petrel que estuvo a punto de desaparecer y ahora ya está recuperado. Además, aquí está el paso de las ballenas, tenemos una colonia de delfines que vive hace muchos años, que hay un gran conocimiento acerca de la vida de estos animales. Por lo tanto, esta es una riqueza tan inmensa que nosotros no la reconozcamos, es casi algo que no cabe en la cabeza de nadie, de
Rosa.
Cómo el gobierno ni nadie reconozca esto es algo terrible.
Claro, sí, porque cuando tú dices que nadie reconozca, estás hablando eminentemente del gobierno y del Estado, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que ha tenido el Estado dentro de toda esta problemática?
Mira, el Estado, mira, los ciudadanos, yo voy a hablar desde el punto de vista ciudadano,
sí,
los ciudadanos
claro.
Nos sentimos totalmente desprotegidos, porque la famosa participación ciudadana no es vinculante con los proyectos, sino que nos piden una consulta.
Claro.
Y estos tipos, cuando nos consultan, además mejoran el proyecto, porque como nosotros somos los que damos mucha idea. Ahora, eso es lo que yo le planteaba. Mire, está el Estado, las empresas y los ciudadanos. ¿Ya?
Sí, ya.
Y los ciudadanos nadie nos defiende. ¿Para qué está el Estado entonces? ¿Para
claro.
qué nosotros elegimos a nuestras autoridades? Las autoridades deberían de estar del lado nuestro, porque resulta que las autoridades uno las elige. Las elige para que nos defiendan a todo evento. Y resulta que el Estado y las empresas se coluden en contra de los ciudadanos. Así es como lo vemos nosotros.
Claro.
Y por lo tanto, nosotros creemos que esto es de una gravedad incalculable. Imagínense ustedes, los auditores, que a los ciudadanos nadie nos pone una empresa, por último, el Estado debería ponernos a nuestra disposición, por último, a los científicos y personas que pudieran hacer un estudio que fuera, como te dijera yo, un contrario, ¿cierto? Como un...
Sí, claro.
Para que pudiera hacer observaciones. Nosotros tenemos que buscar personas, científicos o instituciones, en el caso nuestro, quienes nos han apoyado enormemente, como Oceana, como Terram, como todas estas ONGs que han hecho un trabajo maravilloso aquí en esta zona, para poder contrarrestar los estudios que presentan las empresas a su pinta y medida, pues, ¿ah? Chaqueta hecha a la medida, porque los científicos que trabajan con la empresa opinan lo que la empresa quiere, pues, ¿ya? Por lo tanto, lo de objetividad es bien poca la que tienen los estudios de la empresa.
Rosa, cuéntanos como Modema, ¿qué actividades ustedes van a tener ahora para promover todo lo que ustedes quieren hacer, actividades allá mismo en la región?
Mira, nosotros estamos haciendo muchas actividades diferentes y lo más interesante de todo que ha nacido una cantidad de gente que por mutuo propio están desarrollando, se están expresando en todos los ámbitos. Yo admiro mucho a la gente del Coquimbo, por ejemplo, que han ido a las ferias, a los médicos, al colegio médico, que acaba de salir también a declarar, a dar su opinión, a los ciudadanos, a los estudiantes, y aquí nosotros, este sábado, por ejemplo, vamos a tener un encuentro cultural con el pueblo Punta Choro, y vamos a dar una charla, tanto de los abogados que nos están defendiendo, como de nosotros, hacia la gente para hacer claridad de por qué nos oponemos. Y nosotros vamos a salir pueblo por pueblo, porque creemos que la gente tampoco sabe, en realidad, la verdad de la milanesa, como decimos los chilenos.
Claro.
¿Algún link donde la gente pueda buscar información, estar informada de lo que de las demandas que ustedes están haciendo?
Mira, nosotros, bueno, como buenos ciudadanos que somos, no tenemos tanto dinero y además los medios de comunicación, yo les agradezco enormemente que ustedes nos den esta posibilidad, porque lamentablemente la mayoría de los medios de comunicación no nos dan la oportunidad de exponer nuestras ideas. Pero
claro.
Nosotros, como no tenemos ese medio, al menos en la región, nosotros vamos a salir a un puerta a puerta prácticamente, uh-huh. a dar a conocer en qué consiste este proyecto y los daños y perjuicios que van a provocar en nuestra comuna. Y no solo en la comuna, la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt es la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt. es un patrimonio de todos los chilenos. No es, nosotros estamos aquí, tenemos la suerte de poder defenderlo, pero esto debían todos los chilenos, en todo Chile, así como salieron para Barrancones, debían de estar todos los chilenos defendiendo el patrimonio y lo que esto es.
Claro, y no solo los chilenos, ¿por qué no decir también a nivel latinoamericano y mundial?
Mire, nosotros el año, cuando nosotros estamos apoyados, la otra vez hicimos una campaña internacional.
¿Ya?
Y las Naciones Unidas, bajo su área de protección, sacó una declaración pública y todos los acuarios y zoológicos de Europa sacaron declaraciones públicas defendiendo este territorio, defendiendo la Reserva Nacional Pingüino Humboldt. Entonces digo yo, ¿cómo la gente consciente? Incluso los pingüinos están en el sur de Perú también.
Claro, uh-huh. claro.
Bueno, entonces, te agradecemos, Rosa, por el contacto. Nosotros como radio estamos comprometidos también a transmitir y a dar a conocer este tipo de movilizaciones ciudadanas. Así que vamos a estar atentos a lo que ustedes están convocando.
Muy amable, muchas gracias por su tiempo. Y les quiero decir lo mismo que escribió Paola Volados. Dice, no se puede... No a Dominga, no se es un es la crónica de una muerte anunciada. Nosotros no vamos a dejar que Dominga se instale para que estos señores de Penta o cualquier otro de estas personas se hagan dueños de la riqueza de todos los chilenos.
Muchas así gracias. Es.
Gracias, Rosa.
Muchas gracias, Rosa. Queda gracias. Abierta la ventana.
Para muy amable, muchas gracias. Hasta luego.
Nos vamos entonces con un tema musical. Traje Vivir con Valor de Adán Jodorowsky y Natalia Lafourcade. A la ventana en este frío día de agosto. Y se nos suma nuestro gran amigo Antonio, o Marco Antonio Parra.
No, porque es un acto reflejo, ¿ah?
¿Eh? No, eso está básico análisis.
Sí.
Puede ser, Antonio. Puede ser, tiene razón.
Claro, lo que pasa es que el novio se llama Antonio, pero yo soy Marco Antonio, así que...
¿Novio? No, yo no tengo novio.
No tiene novio.
Todavía no me han pedido la mano para tener novio. Marco Antonio
École
Parra Garrido, amigo nuestro, ¿qué tema nos trae?
Mira, sí, esta vez? Hola, hola Arnaldo, hola Rosita. Sí, mira, hoy día hay un tema que tú sabes que a mí me gustan los temas laborales y que es lo que siempre generalmente opino y hago, y digo parte importante de mi existencia. Pero hoy día quise tangencialmente hablar de un tema absolutamente de actualidad. Uh-huh. Es sobre todo, y que dice relación con los dos chiles que en este minuto están en el informativo. Uh-huh. ¿Ya? El primero habla de un país exitoso. ¿Ya? El ministro de Hacienda planteó que el país había, el Producto Interno Bruto había, pura buena noticia, creció en un 4,8%. ¿Ya? Durante el primer semestre del 18, que la inversión aumentó a un 7,1% y que el Producto Interno Bruto subió, tuvo un crecimiento a un 5,3% durante el segundo semestre de este año. O sea, esto, lo que aparece en las noticias y lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar, nos deja tremendamente
optimistas, contentos. Claro,
podríamos irnos de vacaciones
con esto mismo. Con esto te compráis los pasajes para irte a cualquier parte
del
mundo.
No, ya está con esto. Estamos a favor del Estatuto Laboral Joven con esto.
Exactamente. Oye, pero lamentablemente, yo diría que lamentablemente va al gobierno, porque le llueve sobre mojado, no tiene agenda, pierde la agenda. Mm. Y hoy día, la encuesta CACEN, que es la encuesta hoy día que habla sobre la realidad socioeconómica del país, plantea, lamentablemente para el gobierno, le sale a la calle para demostrarle otra realidad. Y fíjate que la realidad que muestra es extremadamente cruda. Porque
¿qué datito tienes, por ejemplo?
El gobierno plantea, digamos, que efectivamente hay un crecimiento y efectivamente lo existe. El problema es que para Chile y para nosotros los chilenos, los niveles de desigualdad son absolutamente intolerables. ¿Ya? Mira, solamente para graficar texto, y yo creo que siempre es bueno tener un ejemplo porque así uno se puede hacer una idea. Mira, el ingreso mediano que tienen los chilenos, ¿no es cierto?, son 379.673 pesos.
Yeah.
Como sueldo mediano. Claro. ¿Ya? No digo que es un tema estadístico, está la media, la mediana, ¿no es cierto? Claro, son conceptos estadísticos, esto es una mediana. 379, 380. Pero resulta que ese corresponde al segmento, al 10% más pobre de Chile, ¿ya? Teniendo esa renta. Y los ricos, en este mismo instante, están ganando 39,4 veces ese sueldo. Ojo, no es que sean 39% más.
No, claro.
Es 39 veces ese sueldo. Es decir, 379, 380 mil pesos que gana el segmento más pobre en Chile, multiplicado por el segmento más rico, que son 39 veces eso, te da una suma de aproximadamente 14.800.000 pesos que gana el decil más rico de Chile. O sea, eso da cuenta del país de verdad, del país que vemos en la calle, el país que vemos en el metro, en las micro, ¿no es cierto?, donde hoy día justamente los jóvenes se manifestaban mientras venía a la radio, claro, en Plaza de Armas, Alameda, Plaza Italia.
Funaron a Piñera.
A Piñera hoy día en la Casa Central.
Sí.
Nuestra universidad.
Así es.
Así es.
Mira, la extrema pobreza, hay casi 450.000 personas viviendo en la extrema pobreza. Esas son cifras que son alarmantes.
Demasiado crudas.
Demasiado crudas, ¿no es cierto?
Para el país que pintan.
Exactamente, para el país de las noticias. Uh-huh. ¿Ya? Y fíjate que, de acuerdo a la encuesta CACEN, la región más pobre, fíjate, curiosamente, es la Araucanía. Y eso da cuenta de que, de alguna manera, explica, ¿no es cierto?, a lo menos desde el punto de vista económico, la marginación que se produce, ¿no es cierto?, de su población, la segmentación, y por lo tanto, ¿no es cierto?, le sigue Ñuble, también como una de las regiones más pobres, y yo creo que ahí hay que meterle mano a esa cuestión, si no, el tema de la desigualdad en Chile es realmente tremendo.
¿Ñuble te refieres al Maule?
Así es.
Sí.
Sí.
Que prefieren criminalizar la región que empezar a trabajar realmente con lo que está pasando. O sea, en el fondo hasta podría ser un encubrimiento todo lo que cuentan de del levante de la región.
Sí, el conflicto.
Uh-huh. Sí.
Conflicto, bueno, territorial allá, en el Gualmapu.
Sí. Bueno, y otra de las conclusiones, porque estamos hablando de un informe que tiene más de 300 hojas, estuve tratando de leer
hartas cosas. Marco Antonio Parras leyó todo el informe.
No pude hoy día, pero...
Claro, mira, algunas calumnitas para pega. la gente de a pie que escucha, sí, y que pueda entender, porque realmente estos términos económicos de repente se le hacen muy ajenos a la gente y finalmente no quiere saberlo.
Mira,
no,
en la escucharlo. Conceptualización, uh-huh, ahí está el truco. ¿Ya?
Exactamente.
Entonces, claro, se meten tanto concepto técnico en las noticias que la gente y todos nos quedamos con una sensación de pucha que estamos viviendo un país de bilsipap y la verdad es que...
Además, ojo, que hace tiempo atrás leía que el analfabetismo en términos económicos del chileno medio es tremendo. Uh-huh. O sea, prácticamente no entendemos de economía cuando hablan de economía. Es así.
Exacto.
Mira, así es, mira, así es, pasa sencillo. Tan sí. fácil que entre ISAPRE y no sé, pues, ISAPRE
y AFP.
Y AFP,
sí,
claro.
Cuando empiezan, sí, las confusiones, cuesta, claro, sí,
relacionarlo.
Mira,
un poco.
Mira, quizás lo más importante de esto y lo más angustiante es que, desde el punto de vista económico y sociológico, la conclusión de la encuesta CACEN durante este gobierno, que viene, es una encuesta, ojo, no es de los 5 meses de Piñera, son también. Toma, él se arrastra, uh-huh, ¿no es cierto? El gobierno de la Bachelet, mayoría.
Claro.
¿Ya? Entonces, bueno, la gran conclusión, que ya llevamos 50 años en lo mismo, es que la desigualdad no afloja, no estamos volviendo un país cada día más desigual, los pobres ganan menos, los ricos ganan más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo eso acarrea un sinnúmero de perjuicios de marginación, de segregación, ¿no? Y eso lo vemos, los amigos que nos escuchan, está en todos lados, sobre todo en el segmento, Rosita, ¿no es cierto?, que hemos tocado el punto de la educación. Uh-huh. Hoy día, lamentablemente, los segmentos, ¿no es cierto?, más privilegiados de la población con menos recursos, que están en los colegios públicos, lamentablemente no tienen las condiciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que se van a paro. Y resulta que... y ahí discrepamos, ¿no es cierto?, entre, uh-huh, nosotros, tenemos opiniones diversas, yo creo que eso no ayuda, yo creo que perjudica a la educación pública porque es su propio funeral. En cambio, en los colegios particulares, los chicos están trabajando, están estudiando, están cumpliendo, uh-huh, sus pegas, y por lo tanto ellos enfrentan proporcionalmente en mucho mejores condiciones su PSU.
Claro, pero finalmente si estos jóvenes no presionan no llegan tampoco a nada.
Claro,
es un círculo vicioso.
Es un círculo vicioso.
Bueno, y conectando también con lo que estábamos hablando en la primera parte del, uh-huh, del bloque, lo que se produce, o sea, son estos sectores privilegiados finalmente los que son dueños de la política. Uh-huh. Tienen la posibilidad de incidir en la política pública y finalmente en la soberanía que queríamos tener todas y todos. Y eso se expresa también, bueno, en lo que está pasando, bueno, en Leyera, de que el Estado no escucha, sí, a las comunidades, sí, que están viviendo allá, o sea, las que van a,
mira,
sufrir
eso se ve
los impactos
de lo,
directos.
Bueno, y
de
el dato que tenías tú antes de salir a este bloque. Que
sí, porque es como la familia Piñera es una de las grandes inversionistas dentro de Andes Iron, que es la empresa que está llevando a cabo Dominga, o sea...
Y esto va de lo micro a lo macro. O sea, si tú piensas, por ejemplo, en un país decente, en un país normal cualquiera, hasta los presidentes deben irse a la cárcel cuando cometen delito.
Claro.
Y aquí en Chile le cerraron el servicio de impuestos internos al no ejecutar las querellas, y esa es otra noticia de hoy día también, al no haber ejecutado lo que debía por ley haber hecho, que era haberse querellado contra los empresarios y contra los políticos, unos por dar y los otros por golpear la puerta para recibir plata. Resulta que al no querellarse, sencillamente no se produjo la acción pública, y por lo tanto no hay juicio, y si no hay juicio no hay condena. Y se fueron hoy día, la otra noticia, todos los políticos y todos los empresarios que entregaron plata para ensuciar la política en este país, se fueron para casa y hoy día van a dormir felices
calentito
en sus
camas. Calentito con el escaldazono, porque hace frío.
Así es.
Vámonos a comerciales mejor. me deprimí con el tema de nuestro amigo Marco Antonio Parra. Nos vamos a comerciales, volvemos en La Ventana.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayén, o Cascadas en Mapudungún, produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta. Todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Volvemos a La Ventana en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y para subirnos un poco el ánimo, invitamos a Valentina Roblero, que nos va a comentar algo demasiado entretenido. Esta es la parte que me gusta a mí cuando hablamos de arte, hablamos de cine, hablamos de música, hablamos de muchas cosas. Pero esta vez queremos contarle a los que nos escuchan sobre el Festival de Cine Peruano y Chileno. Hola Valentina, ¿cómo estás?
Hola Rosa, muy bien, gracias por la invitación.
Cuéntanos Valentina de esta actividad que se va a desarrollar en la Cineteca Nacional del Centro Cultural del Palacio de la Moneda.
Bueno, la próxima semana, el 29 de agosto, empieza la primera edición del Festival Peruano-Chileno. Bueno, esta es la primera actividad que se hace así en nuestro país, donde vamos a poder revisar cinematografía peruana. En general, el acceso que nosotros tenemos a la cinematografía de nuestros países vecinos más cercanos es súper limitada. No conocemos mucho la cinematografía peruana, ni la boliviana, ni la argentina. Bueno, la argentina un poco más porque tiene una industria mucho más desarrollada. Entonces la próxima semana vamos a tener un pool de películas peruanas de distintos tipos, unas mucho más under, otras que han sido grandes éxitos de taquilla, que nosotros no conocemos ni siquiera de nombre. Entonces es un evento súper interesante, primero para nosotros los chilenos que conozcamos la cinematografía peruana, y segundo para los mismos peruanos residentes en Chile, que son la colonia de inmigrantes más grande que tenemos. Entonces también es un espacio para que ellos vayan a encontrarse con su propio cine a la pantalla grande en la Cineteca Nacional, que es un espacio también precioso para el cine.
¿Cómo surge la idea de hacer el festival?
Bueno, el director de nuestro festival, ¿sí?, que es Rafael Millán, es director de fotografía y director también, vive acá en Chile desde el 2005. Y él, bueno, se desarrolla hoy en día como académico también en muchas escuelas de cine. Todos los cineastas que nos están escuchando probablemente lo conocen. Y les ha hecho clases. De hecho, en este momento no pudo estar aquí porque está haciendo clase. Él vio esta necesidad de compartir la cinematografía que él, por supuesto, conoce porque está en contacto permanente con lo que ocurre en la actualidad del cine en Perú, y de traerla para acá junto con Ovidio Rodríguez, que es el productor ejecutivo, que también tiene mucho contacto con Perú, porque incluso, bueno, tenemos tres secciones, le aprovecho de contar, la de cine peruano, la de cine chileno y la de miradas cruzadas, que es una sección donde mostramos cortos que se han desarrollado en coproducción con Perú, y donde ahí tenemos hartos cortos que se producen en Chile, pero con directores peruanos o al revés. Tenemos ahí también un corto que se llama Desierto Circular, que estuvo este año en el Churchill Corner de Cannes, del director Luis Puertocarrero. Entonces está bien buena la programación ahí para que veamos también que se están haciendo cosas con Perú.
Así, exactamente. Nosotros, te aprovecho de contar que hemos invitado acá autores peruanos a que nos hablen sobre sus libros. Así que esta comunión que hemos intentado hacer acá en la ventana intercultural, de empezar a mostrar, como dices tú, se sabe poco del cine peruano. Y también vamos a tener la posibilidad de ver buen cine chileno, porque dentro de la cartelera vemos que está La Recta Provincia.
Raúl Ruiz.
De Raúl Ruiz. Que nos comentabas tú, hace poco estuvo en la Casa Central de la Chile.
En la Cineteca de la Universidad de Chile.
Sí, estuvo el martes, yo no pude.
Y al parecer estuvo muy, 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 muy bullada, fue mucha gente. Así que al que quiere ir a verla, aproveche nuevamente de ir a ver buen cine chileno y buen cine peruano. Cuéntanos, Valentina, ¿tiene costo la entrada para la gente que va?
Muy interesante pregunta. Las primeras 100 personas de cada película entran completamente gratis. Y las siguientes, luego de las primeras 100, un precio módico de 2.000 pesos. Y ahí hay algunos descuentos, tercera edad, estudiantes, que los pueden ver en la página web de la Cineteca. Pero los primeros 100 entran completamente gratis a todas las funciones de FESIPERCHE.
¡Qué buena! Mira, entonces es un panorama para que vaya toda la gente. No tienen excusas para decir que no pueden ir a ver cine peruano.
Oye, Valentina, nos contabas cómo surgió la idea, ¿verdad? ¿Cómo se empezó a gestar el proyecto? Porque me llamó la atención, también llegaron a la Cineteca, se reunieron con la gente de la Cineteca, le solicitaron el espacio. ¿Cómo lo recibieron?
Bueno, este proyecto ya lleva más de un año de desarrollo desde que se creó la idea. Tenemos fondos de cultura, estamos con el fondo audiovisual, que es lo que nos permite que el festival exista. Y la Cineteca es un espacio que se abre de manera muy natural con nosotros. En general, la Cineteca apoya mucho este tipo de festivales. Y fueron muy abiertos desde el principio. Además, creemos que es muy simbólico estar en el Palacio de la Moneda, un espacio donde nos reunamos chilenos y peruanos a ver cine de ambos países. También el centro de Santiago, sabemos que es un espacio que lo habita mucho la comunidad peruana. Así que la recepción desde Cineteca siempre ha sido muy positiva en este proyecto, en otros proyectos en los que también estamos. Y bueno, aprovechamos de agradecer a la gente de la Cineteca, que hacen un tremendo trabajo de mantener el cine de todos los tipos súper, súper vivo.
¿Qué otras instituciones están apoyando al
Bueno, nos
festival?
Apoya la Embajada del Perú.
Ya.
También tenemos el apoyo de algunas universidades, y también restaurantes peruanos, y bueno, hay algunos amigos que permiten que la actividad sea posible.
Bueno, se une un poco también con lo que va a pasar en Filsa este año, que el invitado de honor es Perú.
Sí, también, exactamente. Quisimos ahí estar claro, cerca de esa situación, pero creo que la comunidad peruana tiene un espacio súper importante que usar en las artes chilenas, y creo que es súper lindo esto que se genera de estar conversando cinematográficamente y en otras artes, la literatura. Estamos tan cerca, tenemos tantas cosas en común, tantas problemáticas en común, que creo que es súper bueno mirarnos, y creo que el cine también es una súper buena herramienta para mirarnos. Y eso creo que también es algo que nos motiva a hacer el festival.
Valentina, entonces aprovecho de invitar a la gente a que escuche un tema de una cantante, voz de América Latina, como Mercedes Sosa es para Argentina, Violeta Parra para Chile, Susana Vaca es para Perú. Selecciono un tema que se llama María Landó.
estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta, campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar.
Volvemos a la ventana en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile. Bonita la voz de Susana Vaca, hermosa.
Además, esa canción es muy linda.
Sí, muy lindo el tema.
O sea, digamos que el tema, la temática de la canción no es muy linda, que digamos, el trabajo ajeno, la explotación, etcétera, que tiene que ver con lo que hablamos con Marco Antonio Parra.
Pero el arte tiene ese poder.
Claro.
Cuenta cosas feas, pero a veces de las más lindas maneras.
Claro.
Estamos con Valentina, que nos estaba comentando sobre el Festival de Cine Peruano y Chileno. Para quienes nos escuchan, queremos repetir las fechas.
El festival es la próxima semana, del 29 de agosto al 1 de septiembre. Películas gratis a los 100 primeros que llegan, así que, por favor, no se lo pueden perder.
Cine gratis a los 100 primeros, del 29 al 1 de septiembre.
Cuéntanos un poquito sobre las actividades que van a haber en torno al festival, porque no todo es solamente exhibir películas, ¿verdad?
No todo es solo pasarlo bien viendo películas. Tenemos dos actividades que para mi gusto son súper importantes, que no son abiertas a público, pero me parece que son actividades muy necesarias. Son dos mesas redondas que se van a llevar a cabo en la Universidad Católica. Una sobre la relación de audiencias, conversando un poco cómo se comportan las audiencias tanto en Chile como en Perú. Y la otra, que habla sobre políticas de fomento. también vamos a discutir un poco cómo se están llevando a cabo las políticas tanto en Chile como en Perú. Somos dos países que estamos súper cerca, pero claro, no tenemos políticas de coproducción, por ejemplo, uh-huh, como sí las tenemos con Argentina, con Venezuela, con Italia, y no tenemos con Perú.
Para quienes no escuchan, disculpa, ¿a qué te refieres con coproducción cuando pueden haber asociatividad entre, por ejemplo, dos países para llevar a cabo una producción?
Exactamente. Ya. Pueden haber, de hecho, las hay, que son las que vamos a mostrar en Miradas Cruzadas, pero no tienen el apoyo oficial de los estados.
Ya,
claro. Por lo tanto, no tienen facilidad, hay temas de aduana, un montón de contratación internacional, un montón de cosas que se facilitan en el momento en que tú tienes oficialmente coproducción a nivel cancillería de los dos países.
Claro, claro.
Entonces, vamos a conversar un poco de eso. En esas mesas van a participar gente muy importante, como el productor Jorge Constantino de Tondero Films, que es una productora súper importante, como decir, Faula de Perú. También viene Michel Salazar, que es el representante de Dirección Audiovisual, que es como el Consejo Audiovisual acá en Chile, la DAFO, que es del Ministerio de Cultura de Perú, y una serie de otros influyentes en este tipo de temáticas que nos van a ayudar a conversar, a pensar, y bueno, y si somos un poco más soñadores, ¿por qué no? A diseñar algunos trazos de cosas que creemos que pueden ser importantes para los dos países, comparativamente, tal vez. Ahí vamos a ver qué sale de esas mesas redondas de conocedores, de trabajadores del cine.
Decías que esas mesas no son abiertas, ¿verdad?
No son abiertas.
Están enfocadas para...
¿Hay que inscribirse?
No, porque uh-huh, en el fondo nosotros generamos estas mesas con personajes que sabemos que tienen que aportar en estas temáticas. Son especialistas, son productores, son gente relacionada con el cine y con el quehacer del cine peruano y chileno. Pero sin embargo, sí hay una actividad que es abierta a público, que es el día sábado, donde vamos a conversar sobre un poco las conclusiones a las que se llegó en estas mesas redondas, pero también vamos a hacer como una ligazón con el tema de la arqueología del Camino del Inca, y con el arqueólogo Rubén Stever, que va a estar también conversando ahí con nosotros, con Chamila Rodríguez, que es actriz de la uh-huh, Recta Provincia, y vamos a estar conversando de las conclusiones que se llegan a estas mesas y también conversando sobre la teoría del Camino del Inca, que llega al Mapocho.
Claro.
Y todo va a estar súper interesante eso, para hablar un poco de lo que pasó y también como cierre y conclusión de todo lo que vamos a ver y lo que va a pasar en el festival.
¿Y esa actividad se va a realizar en la Cineteca también, la del sábado 1 de septiembre?
Esa va a ser en la Cineteca a las 3 de la tarde el día sábado.
¿Todas las actividades van a estar orientadas ahí en la Cineteca?
Todas las actividades abiertas a público son en la Cineteca. Estas uh-huh, dos mesas redondas van a ser en la Universidad Católica en específico.
Valentina, ¿y qué película no hay que perderse por nada del mundo, según tu criterio, por supuesto?
Chupa, ya, pero es que no me quiero pelear con ningún director.
Ya, di dos.
Bueno, una peruana y una chilena.
Ya. Vale.
Yo amo a la Claudia Huayquimilla, uh-huh, creo que es una gran directora y su película es increíble, pero acaba de estar muchos cines, uh-huh, y creo que La Recta Provincia es una película que estuvo guardadísima, de un director que a mi parecer los chilenos deben conocer, que conocen mucho menos de lo que dirían, que es Raúl Ruiz. Uh-huh. Así que creo que La Recta Provincia no se la pueden perder.
¿Qué día La Recta Provincia?
La Recta Provincia es el día viernes.
Viernes 30.
Viernes 30, no. Sí. Ah, perdón.
No,
el sábado 1 de septiembre a las 16 horas, justo después del conversatorio. Ahí va a estar La Recta Provincia toda la tarde porque es larguita,
sí,
pero háganse el ánimo porque
sí,
está,
más de
está
dos
muy buena.
Horas.
Sí, más de 2 horas.
Sí, igual comentemos que es una... Raúl Ruiz la pensó como serie primero y después derivó en largometraje.
Exactamente.
Después de su muerte.
Y la serie la daban, ponte tú, a las 12 de la noche, era una cuestión de locos, porque
sí,
la daban
como lo que
tardísimo.
Pasa ahora de repente, claro, con algunas cosas que exhiben
con
el cine chileno.
El que la vio entera fue...
Un valiente.
Claro, un valiente.
Exactamente. Bueno... La Recta Provincia.
¿Y las películas peruanas?
Y de las películas peruanas, aquí me las juego. Y yo creo que Locos de Amor es una película que nadie se puede perder porque fue un exitazo de taquilla en el Perú, más de 2 millones de espectadores. Entonces creo que es una película para todos. Es una comedia.
¿Para conocer el cine peruano de ahora?
Exactamente. Uh-huh. Es una comedia que la gente lo va a pasar muy bien.
¿Y
muy
esa película,
para todo público,
me imagino que no llegó a Chile?
No llegó a Chile.
¿Cuándo? ¿Qué día?
Esa también es el sábado a las 19:30 horas. Así que ahí pueden hacer...
Este sábado.
El próximo sábado.
Disculpen mi desorientación.
El sábado 1 de septiembre. Así que a los súper entusiastas, yo los invito a pasear por el centro de Santiago el día sábado, a ir al conversatorio a las 3 de la tarde, después tomarse un cafecito por ahí, ir a la recta provincia, salir a comerse un completo y volver.
O salir a comer comida peruana, que
también, claro. Que tenemos harta por ahí.
¿Están ocupando van a ocupar las dos salas?
No, solo la sala grande.
Ah, ya. Ya,
solo
qué bueno,
la sala grande,
qué
bueno, qué bueno. Sí. En la sala chica, en el microcine, siguen las actividades de la Cineteca. Pero vayan a FESIPERT.
Sí, están todos invitados, están todos invitados. No pueden perderse. Además, los 100 primeros entran gratis.
¿Qué mejor?
¿Qué mejor?
Sí.
¿Qué
mejor? Imagínate, cine bueno y gratis. Uh-huh. Pucha, napo. Súper bueno.
Qué bueno, Valentina. Hartas noticias nos traes entonces para aprovechar estos días del 29 de agosto al 1 de septiembre en la Cineteca, entonces Festival de Cine Peruano y Chileno, Revive el Camino del Inca. Uh-huh, interesante los que nos trae estas noticias.
Quería hacer un último comentario.
Comente todo lo que quiera en estos últimos minutos. Y después yo tengo un aviso, un
de
saludo.
Utilidad pública.
Un saludo, claro.
No, quería contar que las tandas de corto que hay el jueves y el viernes, que son las 2 a las 4 de la tarde.
Ah, qué buena, cortometraje también.
Todas son presentadas por realizadores. De todos los cortos hay directores y productores que van a estar para conversar después con el público que esté presente, así que también eso va a estar súper interesante. Directores y productores que vienen de Perú, directores chilenos también y productores chilenos, así que también los dejamos súper invitados a eso, porque creo que siempre es interesante estar en contacto también con los realizadores, saber un poco más de dónde salieron sus películas, cómo las hicieron, porque se viven muchas vicisitudes para filmar.
Y tener la retribución también de las personas, que finalmente son lo importante, creo yo.
Totalmente.
Sí, por supuesto. Totalmente. Tener ahí el feedback con la gente.
Hay que les cuenten, como Luis Portocarrero, que contaba en una actividad que hicimos hace un par de meses, cómo se les derretían los zapatos en el desierto cuando filmaban. Así que vayan a conversar con los directores, que va a estar bueno.
Nos quedan 3 minutos antes de terminar el programa. Yo, como les dije, tengo un saludo para la señora María Vega, jubilada, que nos llamó al programa.
¿Ya?
Le mandamos un tremendo abrazo. Ella llama para decirnos que le gusta mucho el programa, que escucha siempre todos nuestros temas, que le interesa, y que vive en el Chile de verdad.
En ese que decía Marco Antonio Barra.
Claro. Pero en el Chile de verdad también dan festivales de cine, así que claro. Señora María Vega, no se pierda el Festival de Cine Chileno y Peruano. Arnaldo Delgado, ¿algún saludo en especial que quiera?
No, porque hoy día estoy resfriado, así que estoy mal
onda. Claro,
no quiero saludar a nadie.
Ojalá llegues pronto a tu cama, digamos.
Sí, porque estoy resfriado. Sí.
Valentina, gracias por compartir con nosotros, darle esta información a la gente que nos escucha de la ventana. Siempre tenemos estas caluguitas de arte para que la gente disfrute también. No todo es tan malo en este país. Digamos que tenemos cine para compartir y disfrutar. Recuerden entonces de ir a ver buen cine en estos días del 29 de agosto al 1 de septiembre en la Cineteca. No se olviden de eso.
Muchas gracias.
Así que, Valentina, invitada para cualquier otra actividad que tengas.
Muchas gracias. Un placer estar aquí. Y vayan a FESIPERT, no se lo pierdan.
Sí, ahí estaremos.
Muchas Un saludo gracias. También para Rocío.
Sí.
Para Argentina también, que yo sé que nos escuchan y nos ven. Y un saludo también para Antonio, que está enfermo en este minuto.
Y para Rafael Llovidio, que son el director y el productor del festival, que están trabajando ahora.
Rafa y Rocío, un beso y un saludo para ustedes.
Muchas gracias, Rosita.
Chao, que estén bien.
Chao, chao. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.